Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Es este el programa 65 de la serie Si vale la pena creer. En él quisiéramos dirigirnos tanto a los creyentes católicos como a los no creyentes, lo mismo que a los creyentes por fuera de la fe católica. Para los creyentes católicos es muy importante profundizar en las razones que tenemos para creer. Y si los no creyentes o practicantes del cristianismo por fuera del catolicismo conocen en qué creemos los católicos y los fundamentos de nuestra fe, podemos borrar prejuicios y malentendidos, entendernos mejor, profundizar nuestra relación y hacerla más cercana, sin discutir ni polemizar. En los programas anteriores, tratamos sobre el modo como los católicos hemos llegado a conocer a Jesucristo, que es en lo que consiste la fe. En estas charlas, procuro seguir los lineamientos del libro Creer, del jesuita francés Bernard Sebouet, y él propone como tema, en la página 190 y siguientes, los procedimientos seguidos por Dios para su revelación, para dársenos a conocer. Sostenemos los católicos que Dios se ha revelado, se nos ha dado a conocer, de diversas maneras. ¿Cómo han sido esas diversas maneras? Las estudiamos ya en los programas 60 a 63. Ahora nos invita Sebouet a reflexionar sobre los que él llama procedimientos de la revelación. Comienza con esta afirmación: no hay revelación químicamente pura. Y explica: la palabra de Dios no ha caído del cielo. Ha pasado siempre por las palabras de los hombres. Es sin duda la gran diferencia entre las concepciones musulmana y cristiana de la revelación. Las palabras recibidas por el profeta Mahoma son consideradas como literalmente palabras de Dios, que él no hace sino transcribir en su materialidad, y que en principio no deberían traducirse, porque letra y sentido forman una unidad. En cambio, en la revelación judeo-cristiana se reconoce el papel propio del profeta. La palabra de Dios entra en la humanidad por la mediación de su subjetividad humana, de la experiencia de su vida, de sus cualidades de escritor. Esto requiere explicación. Como lo hemos afirmado, en la fe cristiana entendemos que los profetas escogidos por Dios para comunicarse con la humanidad traducen la inspiración divina en un lenguaje humano, que es el lenguaje de su pueblo, de su cultura, de su época, y que es también su propio estilo personal. Es la manera como los seres humanos podemos comprender la comunicación de Dios, en el lenguaje terrenal en que nos comunicamos entre nosotros. Porque, como decíamos en una charla anterior, la trascendencia de Dios, el que sea totalmente otro, completamente distinto a nosotros, no permitiría que Dios hablara a los seres humanos directamente, de manera que pudiéramos comprenderlo. Por eso, Dios utiliza la mediación humana, se comunica con nosotros por medio de un lenguaje humano. No es por una deficiencia suya, por lo que Dios no se comunica directamente con los seres humanos. Es que una palabra puramente divina no podría ser entendida por el hombre, afirma Sebouet. Las personas escogidas por Dios para ser transmisores de sus mensajes estaban preparadas para transmitirnos correctamente su propia experiencia de comunicación con Dios. No todos podrían ser nuestros intérpretes de Dios, solo los que Él escogió y preparó. De manera que las personas escogidas para ser transmisores de la palabra de Dios han recibido primero la inspiración de Dios. En palabras de Sebouet en la página 192 de Creer, la escucha forma parte de la revelación. Para que haya revelación, no basta que Dios hable. Es menester que su palabra sea recibida, escuchada y entendida. La revelación en todos los momentos de su transmisión es, pues, un diálogo. Es necesario que en ella haya dos. La época y el medio, cuándo y cómo entra Dios en comunicación con la humanidad, son importantes para que entendamos la Escritura, la palabra de Dios. Recordemos que Abraham vivía en medio de una cultura pagana cuando Dios se comunicó con él. El modo como Dios hablaba a la humanidad, que empezaba apenas su formación espiritual, tenía que ser adaptado a la comprensión que esas personas tenían del mundo, de sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza. A esas comunidades humanas había que llevarlas paso a paso. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, después de siglos de preparación, se hizo presente la palabra misma, Jesucristo, que como vimos, era el rostro mismo de Dios, que hecho un humano como nosotros, hablaba con sus palabras, con su vida, muerte y resurrección, las palabras de Dios. Es decir, que la revelación de Dios tenía que ser una revelación proporcionada a la capacidad del hombre. Leo la excelente explicación de Cebué en la página 192 de Creer. El hombre a quien la revelación va dirigida siempre está situado en la historia, con sus luces y sus sombras. La revelación le llega allí donde está, en su cultura y en su mundo de representaciones. Estas son siempre demasiado toscas en relación con el mensaje recibido. Están además marcadas por el pecado. La revelación pasa por este estado de cosas para hacer progresar al hombre y acostumbrarlo, entre comillas, a recibir y a dar a Dios, como dice maravillosamente Ireneo de Lyon, el padre de la Iglesia del siglo II. Podemos decir que Dios fue dosificando lo que enseñaba a los seres humanos según pudieran entenderlo y hacerlo propio. Recordemos el pasaje del Evangelio cuando Jesús enseñó sobre la indisolubilidad del matrimonio en Mateo 19, 4 y siguientes. Los fariseos le arguyeron que Moisés había prescrito dar un acta de repudio a la mujer de la que el hombre se quería divorciar, de modo que el divorcio parecía aceptado por la ley de Moisés. Y el Señor les aclaró: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestra cabeza, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. No fue fácil la labor de los patriarcas y profetas de Israel dar a entender los mensajes de Dios que enseñaban el camino correcto, según su sabiduría y amor, a un pueblo acostumbrado a su propio modelo imperfecto de sociedad. Algo así está volviendo a pasar con nuestra sociedad contaminada, que no siempre entiende cómo la quiere Dios. En el caso de Israel, la paciencia y pedagogía divina fue ablandando sus corazones. Sobre la indisolubilidad del matrimonio, todavía en tiempos de Jesús no se acababa de entender el designio de Dios, como se ve en el tema propuesto por los fariseos. Jesús vino a perfeccionar la ley de Moisés y establece claramente la indisolubilidad del matrimonio. ¿Y cómo nos han llegado a nosotros los mensajes de Dios? Ha sido un largo proceso. Inicialmente, cuando todavía no se había inventado la Escritura, las enseñanzas divinas se transmitían oralmente, y en ese pasar de boca en boca intervenía la frágil memoria humana. Recordemos algo que explicamos en el programa 13. A los habitantes de Mesopotamia, allá por el año 3500 a.C., debemos el invento de la rueda, del carro, del sistema de cálculo más antiguo y lo más importante quizás, ellos inventaron la escritura, que empezó con sencillos pictogramas, figuras humanas y de animales. Con ese sistema primitivo no era posible transmitir ideas complejas. Por eso, de la época anterior, solo nos quedaron relatos sin palabras escritas, lo mismo que representaciones de las primitivas construcciones de piedra, en utensilios y tumbas. Con el invento de la escritura, comienza el tiempo histórico de la humanidad y termina la prehistoria. De manera que los grandes acontecimientos de Dios en la historia humana, narrados en el Antiguo Testamento, fueron transmitidos primero oralmente. Una vez se inventó la escritura, se fueron poniendo por escrito, primero sobre tablillas de arcilla cocida, sobre pieles de animales, es decir, en pergaminos que se enrollaban, o sobre fibras de papiro. La ventaja de la escritura es que la memoria histórica se conserva allí con más facilidad y fidelidad. Las intervenciones de Dios al comienzo de la humanidad se narraron oralmente hasta muchos años después de los acontecimientos, como se conservaban en la memoria. Recordemos que la narración de la creación no fue consignada por testigos presenciales y no pretendió enseñarnos cómo creó Dios el universo, sino que nos enseñan que Dios fue libremente su creador y también creador del ser humano. Se utilizó el relato, un procedimiento arraigado aún en nuestros días, para comunicar ideas y acontecimientos. Si los primeros libros de la Biblia no fueron escritos por testigos presenciales, en cambio, los libros de los profetas sí los escribieron ellos mismos, sus discípulos o personas de su comunidad. Sin embargo, tengamos en cuenta que los profetas no son propiamente escritores. Transmitían los mensajes de Dios de palabra. Eran oradores, eran predicadores. De modo que el mensaje de Dios que comunica el profeta, en su origen, es hablado. ¿Y cómo pasó luego a ser un mensaje escrito, que es como nos ha llegado a nosotros? Hay datos interesantes en la Biblia que nos permiten hacernos a la idea de cómo llegaron hasta nosotros los mensajes de Dios, transmitidos inicialmente de manera oral por los profetas. Por ejemplo, en el capítulo 36, versículo 2 de Jeremías, el Señor ordena al profeta: toma un rollo de escribir y apuntas en él todas las palabras que te he hablado. Luego, Jeremías pide al personaje Baruc, una especie de secretario, que escriba las palabras de Dios que él le va a dictar y se las lea. En ese mensaje, Dios anunciaba que llegaría el rey de Babilonia a Judá, destruiría esa tierra y llevaría cautivos a hombres y mujeres. En vez de acudir al favor de Dios, Joiaquim, rey de Judá, mandó quemar el rollo de la profecía. Pero ese mensaje no se perdió. Dice el versículo 32 del mismo capítulo 36. Entonces Jeremías tomó otro rollo que dio al escriba Baruc, y éste escribió al dictado de Jeremías todas las palabras del libro que había quemado Joiaquim, rey de Judá. Creo importante insistir en que la palabra de Dios nos llegó por medio de la palabra humana, con las características de esa palabra humana en diverso tiempo y en diversas culturas. Esto no se refiere solo al estilo literario, sino al modo como se transmitió, y a lo que hoy se llamaría propiedad literaria. Es decir, ¿fueron realmente Moisés y los profetas Isaías, Jeremías, Amós, Ezequiel y los demás que figuran en la Biblia como autores los que escribieron los textos que nos llegan impresos hoy en nuestras Biblias? A este propósito, dice Sebué en la página 193. Se afirma desde el siglo XVII que no fue Moisés quien escribió los cinco primeros libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Quién nos garantiza entonces que él, o más bien los redactores bíblicos, respetaron la verdadera palabra de Dios que Moisés había recibido? El problema se desplaza entonces del profeta original al escritor, y más recientemente aún, del escritor individual presentado como autor a la tradición portadora de ese libro. A menudo resulta obvio que este no fue escrito de una vez y que supone varios autores pertenecientes a épocas diferentes. Se distinguen, por ejemplo, tres autores diferentes en el libro atribuido a Isaías. Esta época no tenía en absoluto el mismo sentido de la propiedad literaria que nosotros. Un libro nuevo solía ponerse entonces bajo el nombre de algún hombre ilustre del pasado que le diera autoridad. Así, el libro de la sabiduría de Salomón, que data del siglo I a.C., no pudo haber sido escrito evidentemente por Salomón, que vivió en el siglo IX. Con Cebúe, podemos concluir que la palabra de Dios, que es humana en cuanto está puesta en palabras humanas, es también humana en el modo como nos ha sido transmitida. Sin embargo, el que aparezca como autor un personaje distinto al que realmente lo escribió, no desvirtúa la veracidad del contenido de la palabra, cuyo inspirador es de todos modos Dios. Tanto la fe judía como la fe cristiana, al considerar esos libros como inspirados por Dios, hacen claridad sobre las que podrían parecer dificultades para aceptar algunos libros de la Biblia como palabra de Dios. Su veracidad está garantizada, porque de su autoridad el último responsable es el mismo Dios. Es decir, que aceptamos la Biblia como palabra de Dios desde una perspectiva de fe. Expliquemos algo más. ¿Cómo fue materialmente la composición del libro de las profecías de Isaías, que, como dice Cebúe, se atribuye a tres autores distintos? Al profeta Isaías lo han llamado de diversas maneras. El quinto evangelista, por su canto del siervo de Yahvé, en que describe los sufrimientos de Jesús el Mesías en la pasión. También el príncipe de los profetas, por su estilo y la riqueza de su mensaje. Su vocación al profetismo es interesante. Fueron distintas las vocaciones de Isaías y de Jeremías al profetismo. Recordemos cómo fue la de Jeremías, que él mismo cuenta en el capítulo primero. Dios lo llamó con las palabras: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Como Jeremías, que era muy joven, no se sintió digno de la vocación de profeta y manifestó temor, el Señor lo tranquilizó, asegurándole que estaría con él, y puso su mano sobre sus labios, diciéndole: mira que he puesto mis palabras en tu boca, desde hoy mismo te doy autoridad. En el caso de Isaías, él recibió su vocación en el templo, cuando se hizo consciente de la presencia de Dios. Como Jeremías, también Isaías se sintió indigno, hombre de labios impuros, y que habitaba en un pueblo también de labios impuros. Pero un serafín purificó sus labios con una brasa tomada sobre el altar. Y fue la misma voz de Dios la que le preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces, el mismo Isaías se ofreció a Dios como voluntario para llevar la palabra de Dios al pueblo endurecido por la ceguera, y respondió al Señor: heme aquí, envíame. ¿Y cómo es aquello de que las profecías de Isaías se atribuyen a tres autores distintos? Hoy solo alcanzamos a exponer que se suelen distinguir tres partes de Isaías. A la primera la llaman del proto-Isaías, del capítulo 1 al 39. Proto con nota preeminencia, como protomártir, prototipo. La segunda parte, del capítulo 40 al 55, la atribuyen al llamado Deutero Isaías, que significa el segundo Isaías. Y la tercera parte, del capítulo 56 al 66, no tiene un nombre especial, pero se considera de la escuela de Isaías. La próxima semana seguiremos con este interesante tema. Veremos que las épocas y los contenidos de las tres partes de Isaías son distintos. Muchas gracias.